Hola querido amigo, bienvenido al día décimo. Ya hemos llegado casi a la mitad de esta audioguía. Felicidades por el progreso tan grande que estás haciendo. Vamos a seguir avanzando y lo vamos a hacer hablando ahora acerca de la inspiración que Dios quiere darte a través de las Escrituras. Él quiere inspirarte por medio de su Espíritu Santo a leer la palabra de Dios. De hecho, déjame orar ahora por ti. Señor, te pido que mi querido amigo pueda ser inspirado por ti, Señor, que pueda experimentar tu inspiración divina, fluir a través de los textos de la Biblia cada vez que se acerque a ella, Señor. Gracias por darnos una revelación fresca, por inspirarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando conocí a Jesús con 15 años, empecé a leer mucho la Biblia. Me encantaba leer la historia y las palabras de Jesús en los evangelios y siempre apuntaba en un cuaderno los versículos que más me impactaban. Tenía realmente hambre de Dios y aunque había muchas cosas que no entendía en lo que leía, había otras que sí que resonaban conmigo y con mi realidad, o al menos en cierto grado. Esa fue una gran clave en mi vida. No me dejé frenar por lo que no entendía, sino que me centré en aquello que sí podía entender y que de hecho me inspiraba. Dios es extremadamente sabio y con una misma Biblia es capaz de hablar, inspirar y tocar el corazón de aquellos que llevan años estudiando su palabra, así como el de aquellos que todavía no saben nada de ella y acaban de empezar. Es realmente impresionante. Sí, Dios quiere inspirarte a través de su palabra. De hecho, Él inspiró a los autores que escribieron las diferentes partes de la Biblia, como veíamos hace unos días, y esa misma inspiración divina que impregna las páginas de la Biblia está disponible para ti hoy. ¿Alguna vez te habías dado cuenta de que la palabra inspiración, que tantas veces usamos en un sentido creativo, es literalmente la misma palabra que usamos para el acto de respirar? Cuando inspiras, estás llenando tus pulmones de aire fresco y por medio de ello estás renovando tu cuerpo. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en tu vida. Él quiere que inspires, que te llenes de ese aire fresco que viene de su presencia para que así puedas sentirte renovado, fortalecido y lleno de vida. Quiero invitarte, de hecho, a que hagas algo ahora mismo. Cierra tus ojos e imagínate que estás de nuevo en el cielo, en el prado más verde y lleno de vida que nunca hayas visto. Imagínatelo por un momento. Estás ahí. Es temprano por la mañana y los rayos del sol iluminan todo de una manera preciosa. Puedes sentir la frescura de la mañana, así como el rocío en las hojas de los árboles mientras los pájaros cantan con fuerza. Te lo puedes imaginar, lugar realmente maravilloso. Imagínate ahora que Jesús está ahí frente a ti, lleno de luz, lleno de bendición, sonriendo mientras hay una suave brisa que viene de su presencia. Con esta imagen en tu mente, quiero animarte a que puedas ahora inspirar profundamente y que le digas a Jesús de lo más profundo de tu corazón: Señor, inspírame ahora con tu palabra viva. Quiero conocerte más, quiero llenarme más de tu presencia. Háblame, Señor. Amén. Esta es otra dinámica que puedes utilizar antes de empezar tu tiempo de lectura o de estudio de la Biblia, para así estar bien atento a lo que Dios quiere mostrarte en ese tiempo. Dios realmente quiere inspirarte, Él quiere hablarte, Él quiere tocarte en ese momento de lectura de la Biblia o de estudio de la Biblia. Me gustaría, de hecho, invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te pasé ayer. De hecho, te lo voy a enseñar aquí en la pantalla. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a empezar a analizar este pasaje un poquito más en profundidad. Como siempre, y ya sabes que esto puedes hacerlo por frases, de hecho esto podrías decir: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Esta es una forma que también es muy muy buena de hacerlo. Lo que pasa es que puede ser un poco más caótico, luego acabas con la Biblia llena de subrayados por todas partes, que al final pues no tienen una relación muy directa y puede ser un poco... A mí personalmente, yo uso esto en el programa de la Biblia de Logos. Cuando tengo que hacer mis estudios, me gusta separarlo así en el programa Logos. Pero cuando es en una Biblia que tengo todas las páginas y todo, prefiero casi hacerlo por versículos. Tú escoge lo que prefieras. Entonces, de todas formas, voy a hacerlo aquí por versículos, que estoy más acostumbrado. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a por ello. Dice, toda la escritura, toda ella. Y de hecho es muy interesante, porque aquí cuando dices toda la escritura, primero, siempre se me olvida hacerlo porque ya lo asumo. Esto es un pasaje que está escrito, es segunda de Timoteo, es una carta de Pablo, como veíamos en el esquema. ¿Recuerdas el esquema con todos los libros de la Biblia? Esta es una carta de Pablo. Y de hecho, en esta carta, Pablo está escribiendo a su discípulo Timoteo. Por tanto, Pablo está inspirando, está dando instrucciones a su discípulo acerca de lo que es la iglesia, acerca de todo en el espíritu. Por tanto, se aplica perfectamente a nosotros. Por eso es bueno que, vamos, no debes tener ningún reparo al leerlo, porque realmente es instrucción directa para nosotros. Entonces, este pasaje, una vez ya clarificado esto, dice, toda la escritura, y claro, para Pablo, su escritura suya, es decir, la escritura que él tenía en aquellos tiempos era pues el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con los textos que la mayoría de fariseos aceptaban, que era pues la Torá, la historia y los profetas, bueno, los escritos y los profetas. Básicamente era pues lo que es nuestro Antiguo Testamento. Entonces, el tema aquí es que para él está hablando acerca de esa escritura. Sin embargo, en otros pasajes de hecho, hay un pasaje concreto, creo que es en Pedro, en Primera de Pedro, si no me equivoco, que Pedro habla acerca de aquellos que tuercen las escrituras. Y dice, y estas personas tuercen los escritos de Pablo y tuercen las cartas que os hemos enviado, así como el resto de las escrituras. Y en ese momento, ese pasaje, creo que es de Primera de Pedro, pero que si no, puedes buscar. Y de hecho ya, pues te voy a estar contándote más acerca de esas herramientas dentro de poco. Pero puedes buscar por palabras claves de esto que te acabo de decir y encontrarás un pasaje. Sobre todo si buscas por otras escrituras, encontrarás seguramente el pasaje de Pedro que quiero decir. Y así podrás ver cómo Pedro, al hablar de ello, está poniendo a la misma altura los escritos de Pablo y las cartas que se envían a las iglesias que el resto de la escritura. Por tanto, es una justificación de por qué el Nuevo Testamento debe ser también considerado como escritura. Obviamente hay muchos detalles ahí de por medio que habría que clarificar y no tengo tiempo ahora, pero quería solamente apuntarlo porque es verdad que aquí aparece toda la escritura. La escritura hace referencia en realidad a todo lo que es la palabra de Dios. Y para nosotros, aquí y ahora, es la Biblia. Por tanto, toda, es decir, 100% de la escritura, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios, ha sido inspirada por Dios, ha sido inspirada. No sé cómo hacerlo, no sé cómo reflejar que es inspirada. De hecho, vale, sí, podría ponerlo, pues eso, que ha sido, pues eso, inspirada. Y aquí podemos poner una pluma, así como de escritor, ha sido inspirada por Dios y es útil. Ha sido inspirada y es útil. Útil, muy útil. Como veíamos, es efectiva. ¿Recuerdas como decíamos que es viva y eficaz? Pues es viva, eficaz y aquí, según este pasaje, es útil. ¿Para qué? Es útil para enseñar. Aquí, ya sabes, típico icono de ribete, aquí de persona que se ha graduado en la universidad. Es útil para enseñar. La palabra de Dios, la escritura, es inspirada por Dios y como tal su inspiración nos enseña. Las enseñanzas que tiene nos enseñan, de hecho, y nos instruyen en el camino que Dios nos quiere mostrar. Nos enseñan. Es útil para redarguir. Y aquí, sinceramente, pues entiendo más o menos el significado del verbo redarguir, pero no lo tengo demasiado claro. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues lo mejor que puedes hacer es ir a un diccionario. Y de hecho yo me voy a ir ahora mismo al diccionario de la RAE. RAE es la Real Academia Española de la Lengua. Es tu diccionario y el mío, por excelencia. Así que entonces vamos a irnos ahí. No te lo enseño porque eso puedes hacerlo tú mismo. No tiene ninguna historia, solamente ir a YouTube, perdón, a Internet. Y entonces, pues ahí ponemos redarguir y a ver qué nos sale de todo esto. Redarguir. Vámonos, aquí aparece. Convertir el argumento contra quien lo hace. Es decir, que al final redarguir es de alguna forma traer convicción. Por tanto, es útil para enseñar, es útil para convencer, para traer convicción al final a nuestras vidas. Es decir, para, podríamos decir, para convencer, para corregir aquello que está mal. Es decir, tienes un escrito y aquí esto hay que corregirlo, ¿no? Para instruir en justicia, es decir, para que al final llegues a ser más justo en todo lo que haces. Así, vamos a poner esto, la típica balanza. Así. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y este a fin es muy muy interesante, porque es decir, todo esto tiene un significado. Es decir, al final, la palabra de Dios, y déjame que te lo dibuje aquí, la palabra de Dios es inspirada por Él. Es inspirada por Él. Es útil. Sirve para enseñar. Sirve para convencer. Sirve para corregir. Sirve para instruir en justicia. Es decir, nos enseña. Y perdón que lo estoy haciendo muy rápido por no perder tiempo. Pero nos enseña, nos convence, de alguna forma nos trae convicción, nos convence. Convencer y convicción. Convicción. Nos convence, realmente, nos toca, nos hace ver cosas que están mal en nosotros, nos muestra cosas que quizás hemos querido argumentar, como dice en la definición de la RAE, tenemos una idea, la estamos argumentando, pero al final, cuando leemos en las escrituras, al final nos damos cuenta de que, no, esto no es así, y nos damos cuenta, realmente. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cosas nuevas que no sabemos, nos convence, nos corrige, nos instruye, nos corrige, como decía aquí el tercer punto, nos convence y finalmente nos instruye en justicia, nos ayuda a crecer en esa justicia divina, nos ayuda a crecer en nuestro carácter para ser más justos, para ser más conforme al corazón de Dios. De hecho, es interesante que sea conforme a la justicia, porque la justicia es aquello que es perfecto en el sentido de que es equilibrado, es algo que es, pues está justo donde tiene que estar. Y así tiene que ser en nuestra vida también. No tenemos que estar en desequilibrios ni en cosas, sino tenemos que estar bien equilibrados. Entonces, todo esto es lo que hace la palabra de Dios y lo hace con un objetivo. Y ese objetivo, ¿vale? ¿Todavía lo ves? Ese objetivo es que el hombre de Dios... Que el hombre de Dios, aquí, sea perfecto. Y no sé cómo... expresarlo de la perfección, pero voy a hacerlo así. Es perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, aquí, pues no sé cómo reflejar esas buenas obras, pero es como... no sé cómo dibujarlo. No sé si se te ocurre a ti una forma de dibujarlo. Pero, básicamente, lo que puedes ver con este afín es que todo esto de aquí tiene un propósito. Y el hecho de que la palabra de Dios sea inspirada por Dios y que nos enseñe, que nos convenza, que nos corrija, que nos instruya, tiene al final el propósito final de que seamos hombres de Dios perfectos. Sabemos que ninguno somos perfectos aquí en la tierra, pero tiene el objetivo de perfeccionarnos. Es un camino en el que estamos siendo cada vez más perfeccionados. Antes éramos así... Ahora estamos así y en el futuro pues llegaremos a estar así, en plan grande, más perfecto todavía. Pero estamos en este camino así de ser perfeccionados. Y entonces la palabra de Dios obra en nuestras vidas, nos perfecciona, va cortando cosas que están mal, va mostrándonos, va enseñándonos nuevas cosas, va corrigiendo lo que no está bien, nos va haciendo más justos cada vez en todos los aspectos de nuestra vida para que estemos bien según el corazón de Dios. Por ejemplo, a la hora de hablar es fácil decir cosas y a veces pues exagerar, criticar, pero sin embargo lo que Dios nos dice es sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Y al final, pues a veces cuando no somos cuidadosos con la lengua, con lo que prometemos, con lo que decimos, acabamos haciendo, pues, ¿sabes?, algo que está mal. Si queremos crecer, tenemos que ser capaces de ser más justos en esto, ser más sabios para saber lo que decimos o que no decimos, para no entrar en conversaciones que no tenemos que hacer. Y eso es parte del proceso. Y cuando llegamos a controlar eso, ese área, ahí es cuando empezamos a crecer también y empezamos a ser cada vez más perfeccionados y a crecer en nuevas áreas, en nuevas responsabilidades que Dios nos puede poner, porque no nos podía poner antes debido a que todavía no teníamos una justicia real ahí en ese área. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda en todo eso, nos convence, nos muestra, nos corrige, nos dirige al final, nos hace más justos. Y todo eso con el objetivo, como decía, de que cada vez seamos pues más perfectos y que estemos sobre todo, y mira, fíjate en esto, enteramente preparados, ¿sabes? Enteramente preparado para toda buena obra. Y otra vez siento aquí, siento aquí como, ¿sabes?, el cabello que se eriza. Porque al final nuestro corazón, lo que Dios quiere es que estemos enteramente preparados para hacer cualquier buena obra que Él nos llame a hacer. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Cuanto más nos va corrigiendo, nos va enseñando, nos va discerniendo, todo esto nos va instruyendo en justicia, al final eso nos prepara para hacer cualquier cosa que Dios nos diga. Estamos enteramente preparados para hacer cualquier cosa que sea según su plan. Y eso al final es el corazón de Dios, que podamos bendecir a los demás, que estemos enteramente preparados para manifestar esa nueva pues naturaleza que hay en nosotros y para poder hacer cualquier cosa, para ser héroes de la fe. Y de hecho aquí me gustaría enfatizar un poquito el tema, el concepto de héroe de la fe. Porque al final los héroes de la fe son aquellos que estaban dispuestos a hacer lo que fuese. Estaban tan llenos de Dios, tan consumidos por su presencia, tan llenos de fe también. Y sabes, los héroes de la fe, que se mencionan en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, no fueron personas que de la noche a la mañana pues nacieron y ya eran héroes de la fe. Hubo un proceso enorme en sus vidas. Moisés se tiró 40 años en el desierto. 40 años después de haber matado al egipcio. 40 años en el desierto cuidando cabras y ovejas, y Dios trabajando en su vida y en su corazón hasta que pudo llegar a estar preparado a un nivel que ya Dios se le apareció y empezó a darle la misión que tenía. Y así con cada uno de los grandes héroes de la fe, todos tienen un proceso, todos tienen un crecimiento. Así que no te creas, mi querido amigo, que tú eres inferior, que tú ya eres demasiado mayor o demasiado joven o tú no puedes. Olvídate, Dios está obrando en tu vida, Él está trabajando en ti y a través de su palabra, si tú le dejas, Él va a seguir puliendo, corrigiendo, limpiando, transformando, dirigiéndote, instruyéndote en justicia para que así cada vez estés más preparado. Ahora mismo quizás estás preparado para hacer ciertas buenas obras, pero no lo estás para otras. Todavía te falta fe, no tienes la paciencia o no tienes el corazón o, ¿sabes?, todavía estás en tu proceso. Pero el corazón y la voluntad de Dios es que al final llegues a un punto en el que estés enteramente preparado para toda buena obra, para cualquier cosa que Dios te diga, para lo que haya que hacer, que tengas esa fe, esa realmente convicción en tu corazón, esa determinación, esa que realmente te conviertas literalmente en un héroe de la fe, en alguien que no tiene miedo, que sabe controlar sus miedos porque confía más en Dios y que es capaz de hacer proezas y cosas increíbles. Y eso es lo que ocurre cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Fíjate, al final, pues si quieres realmente ser un héroe de la fe y quieres ser alguien que cambie este mundo, no hace falta que hagas un seminario o un curso como tal. Aunque eso te puede ayudar. De hecho, ahora estás haciendo una formación que espero que te esté ayudando. Pero la clave al final está en llenarte de la palabra, en pasar tiempo con Dios, por supuesto. No hablamos de esto porque no es el tema principal, pero la clave es orar, estar pasando tiempo con Dios, estar cerca de su corazón, abrirte totalmente a Él, ser vulnerable en el sentido de totalmente abierto, sincero, lleno de Dios. Y la segunda, que es la que estamos viendo aquí, es llenarte de su palabra. Cuanto más te llenas de su palabra y dejas que Él actúe, más vas siendo perfeccionado y más preparado estás para todo lo que tiene que ver con el destino glorioso que Dios ya ha preparado para ti. Y aquí es... Eso es. Y esto es un héroe de la fe. ¡Pum! así. Así que, mi querido amigo, espero que esto te haya servido, espero que esto te haya inspirado, que te haya podido también ayudar a ver, pues, cómo también estudiar más estos pasajes. Y ya sabes, siempre me gusta, pues, compartir la forma en la que yo mismo estudiaría estos pasajes contigo. Así que deseo que te haya sido de una gran inspiración y que pues estés animado también, y que esto te ayude a buscar, pues, comer más de su palabra y estar más y más lleno de la presencia de Dios. Así que vamos a ver ahora, para terminar ya, como siempre, como cada día, vamos a ver las dos proclamaciones, o las que sean. Yo hago dos generalmente, tú puedes hacer tres, una, cuatro, lo que tú quieras, porque son tus proclamaciones. La mía, la primera, una de ellas sería: Dios me enseña a través de las Escrituras. Y no solamente me enseña, sino Él, de hecho, fíjate, ¿sabes? Había hecho esa proclamación, había leído el pasaje, pero no había profundizado tanto en él como ahora. De hecho, quiero que sepas una cosa: cuando yo hago esto, lo estoy haciendo en total, en directo, por así decirlo, contigo. No me lo he preparado de antes, precisamente porque quiero ser totalmente sincero y mostrarte exactamente cuál es la reflexión que yo haría ahora mismo, del tirón, sin nada. Es decir, he escogido este pasaje, me suena, obviamente lo he trabajado en el pasado, pero ahora mismo no me lo he preparado. Así que entonces, fíjate, si ahora tuviese que hacer ahora mismo una de las proclamaciones, ya no sería solamente que la palabra de Dios me enseña, o que Dios me enseña a través de las Escrituras. Diría que las Escrituras me preparan para todo lo que Dios ya tiene para mí, por ejemplo. Yo creo que esa sería, de hecho, una proclamación enorme. Y segundo, la segunda ya de alguna forma lo refleja. Pero bueno, no me siento cómodo con que la primera hable solo de la enseñanza, porque aquí hemos visto cuatro puntos: enseñar, redarguir, corregir, instruir. Así que debería ser más completa. Tengo que rehacer la mía. Por cierto, ¿me podrías ayudar y poner la tuya? Quizás me inspiras, y así pues la puedo poner yo también en mi diario de oración. La segunda sería: la palabra de Dios me prepara para que pueda brillar con su luz. De hecho, si tuviese que rehacerla ahora mismo, diría: me prepara para ser un héroe de la fe. Y wow. Ay, otra vez, siento un poquillo el cosquillo este. Porque realmente Dios es realmente, es su corazón que seamos héroes de la fe. No hay límite, no hay ningún límite. Él no te pone límites, mi querido amigo, en cuanto a cuánto puedes llegar, lo que puedes hacer. Él tiene planes increíbles para tu vida y tú eres el que marcas la distancia y el que dices cuánto quieres ir o cuánto no quieres ir. Luego, obviamente, todos seremos juzgados por Él, en el sentido de que tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Pero Él no te pone límites y Él, pues, respeta lo que quieres hacer. Y por eso te quiero animar a que pues sin límite vayas y que des el máximo, porque creo que te va a bendecir enormemente el que tengas ese deseo de querer ser un héroe de la fe. Así que te paso ya el pasaje que vamos a analizar mañana para que lo tengas y que así puedas trabajar en él. Dice así: si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versículo 31 y 32. Tengo ganas de analizarlo ya. Déjame orar por ti. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra tan increíble, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye en justicia, Señor. Te doy gracias porque es a través de tu palabra que podemos ser perfeccionados y que podemos también estar enteramente preparados para todas las buenas obras que has preparado de antemano para nosotros, para poder hacer todo aquello que nos llamas. Y al final, cuando hacemos todo eso que nos llamas a hacer, hay personas que son tocadas, transformadas, tu reino avanza, hay vida que se extiende en medio de las tinieblas, hay obras de las tinieblas que son rotas y deshechas, familias, generaciones que son liberadas del poder de las tinieblas. Señor, úsanos para tu gloria, llénanos más de ti, ayúdanos a estar totalmente preparados para toda buena obra que ya has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no perder ni una de las obras que has preparado para nosotros, que nuestro corazón no esté tan duro, ni estemos con tanto miedo o con imperfecciones a tal punto que no hagamos aquello que nos llamas a hacer. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a llenarnos de tu palabra para estar enteramente preparados para todo lo que ya has preparado para nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, guíanos, dirígenos. Y Señor, quiero pedirte que cada uno de mis amigos y de mis hermanos que están viendo este programa, cada uno de ellos pueda también tener un mayor deseo de comer tu palabra y de ser totalmente preparado y de poder escudriñar tus escrituras y de poder recibir de ti todo aquello que ya has preparado para ellos. Señor, háblanos, dirígenos y que tu nombre sea levantado, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, te veo mañana. Muchísimas gracias por estar aquí en este recorrido. Me ilusiona, me emociona que podamos estar haciendo esto juntos. Y por favor, mi querido amigo, no lo olvides. Eres un milagro. Sigue leyendo la palabra. Intenta hacer el análisis de mañana y te veo, porque realmente va a ser genial poder estar aquí mañana otra vez juntos. Así que te veo mañana. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta luego. Adiós.